Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Ya no sé cuál, capítulo 168, me parece. Vamos a ver aquí en el internet. 168, el anterior vino Chinoy. Así que hoy día estamos en un programa, estábamos pensando con Gonzalo. Gonzalo hoy día no está porque anda haciendo política. Que una vez al mes hiciéramos un programa más político. Como alguna vez tratamos de hacer con Roberto Time, que ya no pudimos porque está en Buenos Aires, además se fue a vivir a Buenos Aires. Así que invitamos a nuestro querido amigo Iván Buskovich, concejal del Partido Comunista en Valparaíso, pero él también ahora viene como panelista y como ciudadano, diríamos, para hacer algún programa más de carácter político, y lo vamos a hacer hoy día. La idea era que estuviera Gonzalo, pero Gonzalo tenía una entrevista, ahora me parece que está con algún político respecto a las candidaturas y todo lo que están haciendo el Movimiento Ciudadano. Y como yo respeto al Gonzalo y el Gonzalo me respeta a mí, dijo que no venía, pero bueno, el jueves ya estará presente. Como siempre, lo invito a que vean el blog o el sitio web, vuelvoalsurradio.wordpress.com. ¿Por qué? Porque ahí está todo el material, está todo el tipo de programa que tenemos, los podcasts, todos, la totalidad de los podcasts o programas grabados. Transmitimos ahora, como todos los jueves a las 10 de la noche, como estamos ahora, en directo, y el programa se repite los capítulos los días martes, jueves y domingo, por Radio Natural de Antofagasta, Radio Frecuencia de Valparaíso, Radio La Central de Santiago, Radio Aucán de San Fernando, y para Argentina, Radio Kermés de La Pampa, y Suecia, Radio Víctor Jara de Estocolmo. Ya tenemos 6 radios, y ahí en el mismo blog tienen una tabla con los días, martes, jueves, domingo, y los horarios de cada emisión de cada radio por la cual transmitimos. Así que va a ser bien simple para que se puedan, si no lo escuchan ahora, escucharlo después, o escucharlo como repetición, o escucharlo como podcast, abajo, como programa grabado. Es decir, lo pueden escuchar por todos lados. Bueno, hoy día vamos a conversar con Iván. Un poco estábamos off the record, poniéndonos de acuerdo. Por lo menos para nosotros en Valparaíso hay dos temas que los vamos a tocar de tal manera, diríamos, que también sean de interés de la gente de Argentina y de Suecia. Uno que fue la muerte, que lo nominé solamente la vez, ante el capítulo antepasado, la muerte del trabajador don Eduardo Lara. Aquí hubo el 21 de mayo, como todos los 21, hay en la cuenta presidencial, donde viene el presidente al Congreso viene a dar su cuenta anual, diríamos, y siempre hay protestas, marchas, etcétera, de los distintos actores políticos y sociales. Esto como introducción, y por supuesto también están los sectores más que no son, bueno, yo lo voy a decir acá de mi agrado, diríamos, pero los sectores más violentos, diríamos, yo presumo del anarquismo insurreccional, que, qué sé yo, hacen barricadas, etcétera. Y se quemó un edificio, que era un edificio municipal donde funciona el Consejo Municipal. Y probablemente las personas que hicieron eso no lo sabían, ahí está la imagen en televisión. Había un trabajador al interior que no pudo salir y murió. Es decir, me parece que podrá ser un delito de homicidio no intencional, una cosa así. Vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar, ha pasado algo en Chile. Michelle Bachelet, por primera vez, creo que me da la impresión de que puede ser en la historia política de los últimos 40 años, que un presidente de la República se querella por injurias frente a un medio de comunicación como Revista Qué Pasa. Revista Qué Pasa sacó una información de un señor Juan Díaz, que a mí no me gusta nombrar estos gallos aquí por la radio, porque son yetas. Señor Díaz, que parece que era de los organismos de seguridad de Pinochet, que dijo que la señora Bachelet estaba involucrada en los pagos o en la corrupción que tenía su nuera y su hijo. Por primera vez yo la escucho, que me gustó, a mí me gustó personalmente, indignada, que esto no podía ser, que era una injuria, lo dijo ella. Se querelló, la querella fue aceptada en los tribunales, y ayer además sacó una declaración la presidenta, en audio, diciendo que, aclarando que ella estaba en el derecho de hacerlo y que no tenía que ver con la libertad de expresión, porque andan mucho haciendo, fundamentando, diríamos, que esto es un atentado a la libertad de expresión, porque el Ejecutivo le está poniendo cortapisa a un medio. Y de eso también vamos a hablar. Mi posición es clara, en la conversación la podemos tener. Así que bueno, aquí los dejo con Iván, que es mi panelista político de los jueves, y vamos a conversar sobre esas dos cosas y sobre lo que se nos ocurra también.
Hola, buenas noches a los amigos que nos están escuchando. Mire, me gustaría, ya que en la introducción que hace Fisal sobre el tema tocó en segundo plano esto de la acusación de la presidenta, yo quiero decir que en cierta forma me adhiero a las palabras de él, porque resulta súper raro que un periódico o una revista como El Que Pasa, vinculada al grupo Copesa, o sea, al grupo Sayé, colocan una noticia escrita sobre la transcripción de una conversación de este señor Díaz, asumiendo como que la presidenta estaba en este negociado, en este especulado que han hecho la empresa Cabal. Pero omitieron una cosa más seria, que yo creo que desde el punto de vista de la peligrosidad o de la delincuencia es mucho más seria, que es que Juan Díaz dice que cuando estaba el tema de la acusación contra Jovino Noboa, él le pidió, Longueira le pidió a Juan Díaz que se raptaran a la Gemita Buena. Estamos hablando de rapto, no es un... O sea, estamos hablando de la violencia extrema. De eso estamos hablando. Entonces, de verdad creo que, con toda injusta razón, la presidenta hace esta acusación, porque creo que no se sostiene esto de la... inocencia, porque si fuera por inocencia habrían puesto lo que es más traumático, que en este caso es un rapto. Lo otro es un peculado, es una operación financiera en que supuestamente estaría involucrada. Pero este es un delito, pero gravísimo, como es el de rapto. Sin embargo, eso pasó colado, y eso no lo notaron. Entonces, de verdad, yo estoy convencido de que aquí hay una operación política. Pero si quisiéramos ir más al fondo, resulta que todos los operadores que montaron esto, Cabal, o más precisamente el negociado con los sitios de Machalí, fue un negocio armado por ellos, pero que necesitaban unos tontos que pusieran la cara para conseguir el crédito inicial, y que una persona ambiciosa como la nuera y un pavo como el hijo engancharon y pensaron hacer un negocio muy bueno y, en el fondo, una pasada. Mira, eso no tiene, en términos prácticos, nada, porque aquí en Chile todos los millonarios, partiendo por el señor Piñera, se han hecho sus negocios en puras pasadas. No es que sean una burguesía industriosa o industrial, sino que ha sido, toda la historia ha sido de hacer peculado, o sea, hacer negocio en que gano en la pasada y ya. Lo que hizo Piñera con las tarjetas, bueno, toda la historia que se conoce. Y si tú te vas a revisar a los grupos económicos, vas a ver que la mayoría están en el origen, están en esta cosa de las pasadas. Y que después algunos efectivamente han devenido en grupos industriales, como, qué sé yo, los Angelini, los Mate, etcétera, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, que hoy día de eso se haga cuestión también es un poquito canalla. Pero bueno, es verdad que esto le ha significado a la presidenta una caída en la popularidad de manera súper notoria. Y por eso creo que hay una maniobra política pensada, organizada, orquestada, y que ella tiene todo el derecho del mundo a defenderse. Pero de la misma manera creo que todos los que dicen que con esto se está tratando de coartar la libertad de expresión, yo creo que es un llamado de atención para que cada uno asuma sus responsabilidades. Porque si la que pasa hubiera puesto lo de Longueira en el mismo nivel que puso esto otro, yo diría, mira, es un error, una cosa inocente. Pero es claro que no es así.
Oye, excelente, estamos, bueno, no se trata siempre de estar de acuerdo, pero yo estoy muy de acuerdo realmente, y muy bien lo que tú planteas, porque yo creo que, como un poco el estilo del programa, en nuestro primer programa, pero te lo cuento también, ir más al fondo en el sentido de que el caso Cabal, explicarle un poco a la gente argentina, sobre todo, y Suecia, que fue este involucramiento de la nuera y el hijo en una situación de enriquecimiento, yo diría, tráfico de influencias también hubo ahí, inmobiliario, ha sido un tema que nosotros pensamos en un momento que fue, bueno, muy grave, pero que ha persistido en el tiempo. Ese es el punto. O sea, el daño a la presidenta ha sido muy grande. Una presidenta que sacó el 60% de la votación, nunca en la historia de Chile un presidente había sacado esa votación, está hoy día en un 25, en un 20 de apoyo por lo mismo, ¿no? O sea, el caso Cabal ha golpeado fuertemente. Y siguen insistiendo porque saben que es un caso que puede seguir horadando justamente la popularidad y la estabilidad. Porque ahora, esto en términos para los amigos argentinos y sobre todo que están y brasileros, pero los argentinos que nos escuchan, por lo menos para mí es lo mismo que pasó con Cristina Kirchner y con lo que está pasando con Dilma Rousseff. Que más allá de que hayan habido delitos asociados a las figuras presidenciales, porque hay corrupción en los países latinoamericanos, se ocupa, se hace una campaña, diríamos, de desprestigio y también una campaña comunicacional muy, muy pensada por parte de los medios de la derecha, ¿no es cierto?, para que haya desestabilización de la figura presidencial, porque descubrieron inteligentemente, ¿no es cierto?, que los regímenes, incluido diríamos Brasil, son regímenes de fuerte componente presidencial. Entonces, en la medida que los presidentes van perdiendo estabilidad, pierde estabilidad el régimen democrático y ya pueden asumir sectores los más reaccionarios de la derecha, diríamos, así de simple. Ahora, claro, lo que dices tú, a mí me molesta más que gente izquierda, como el señor Juan Pablo Cárdenas u otro periodista, en nombre de la libertad de expresión, porque ellos son opositores al gobierno, te hablemos claro. Entonces, en nombre de la libertad de expresión, estén defendiendo y rasgando vestiduras, defendiendo a la derecha y a la revista Que Pasa, cuando sabemos que la revista Que Pasa es una revista golpista, en su inicio, la formó Jaime Guzmán. Oye, una anécdota, yo tengo una revista Que Pasa en la casa de mi padre guardada, donde sale Antonio Bodanovich en una mesa, junto con toda la UDI, en ese tiempo no se llamaban UDI todavía, definiendo las políticas comunicacionales del régimen. Hay una foto en portada. A Bodanovich, el famoso, claro, el que hacía el Festival de Viña. Bueno, entonces, y está claro, o sea, decir, está súper claro que esto es una campaña, como la campaña que tuvo la segunda cuando dijo se mataron como perros, se mataron como ratas entre ellos, los miristas, que fueron detenidos, desaparecidos luego los 120 y tantos, 116 me parece, o también mostraban en la red una portada donde decía los desaparecidos no existen, en portada del diario La Segunda. Entonces, es ese tipo de gente. Entonces, eso está claro. Ahora, yo también estoy de acuerdo contigo que la presidenta tiene todo el derecho. La Mónica Rincón dijo, y bueno, y si lo está haciendo como ciudadana, ¿por qué salió el vocero de gobierno a hablar esto, a comunicarlo? Bueno, yo le contesté porque es la presidenta ciudadana, o la ciudadana presidenta, como en el pasado era el compañero presidente cuando ella todavía no nacía, la señora Rincón. Oye,
Para terminar este tema, aquí alguien podría decir que la presidenta además está abusando de medios que le da el Estado. Y creo que ha sido muy importante la notificación del abogado que la está defendiendo, en el sentido que él lo está haciendo de manera voluntaria y que no tiene nada que ver, él no es funcionario público, el señor Hermosilla. Entonces, no hay por dónde que le entren a esto de algún flanco. Yo creo que se ha hecho bien. Ahora hay que esperar lo que la justicia diga sobre el punto. O sea, si la justicia tiene que ser para todos, no es porque... Porque aquí además hay de por medio una intencionalidad política. Y lo que se está justamente criticando por parte de la presidenta es esa intencionalidad política. Si no es el hecho de que sea el medio o lo que sea, sino que es la intencionalidad política que hay en la acción. Aviso de utilidad pública para nuestros oyentes. Esto es para los que viven en Valparaíso. Mañana, viernes, a las 12 del día, en el CERVEL, de Valparaíso, eso ahí en la Plaza Justicia, vamos a hacer un acto simbólico de la reinscripción del Partido Comunista en el sistema electoral. Así que todas aquellas personas que nos puedan acompañar y que les interese participar de esto, tienen que estar a las 12 ahí en la Plaza Justicia, porque hay que hacer este trámite en el server. Lo único que se requiere es el carnet de identidad.
Una pregunta, porque yo leí la noticia, pero no me quedó clara. ¿Es una reinscripción real, efectiva? ¿Hay que llevar el carnet y las dos hojas o es solamente simbólica? Esa parte no me...
No. Normalmente esto la gente lo puede hacer ir solo, digamos. Lo que se quiere hacer es un evento político, llevando la gente, que efectivamente tiene que llevar las dos hojas del formulario completo, porque en el fondo estamos cumpliendo con las leyes que se han impuesto para el financiamiento de la política, que es que los partidos tienen que reinscribir. Y en eso estamos. Entonces las personas tienen que ir efectivamente con el carnet de identidad y con unos formularios llenos, o los llena ahí en el lugar, porque vamos a tener formularios para todos los que vayan, de manera que las personas que nos puedan acompañar en esto serán muy bien bienvenidas, y le agradeceremos por el gesto de ayudar a inscribir de nuevo en los registros electorales del Partido Comunista de Chile. Ahora vamos al otro tema. Mire, hay una cosa que yo le comentaba a nuestro amigo, que sobre lo del 21 de mayo hay más incertezas que certezas de lo que pasó. Porque lo que pasó ya lo sabemos. Se quemó una farmacia, se quemó un edificio municipal como resultado de eso, porque había una persona adentro. Esa persona falleció, don Eduardo Lara, compañero nuestro de trabajo. Efectivamente todos los días lo veíamos ahí, en fin. Es una cosa bien, un tipo que lo estáis viendo todos los días y que de repente lleno de salud y que de un día para otro nos enteramos que se murió. Bueno, ¿por qué digo que no tenemos certezas? Porque había carabineros como nunca antes había habido para un 21 de mayo. 1.700 policías. Y estos hechos ocurrieron a pasos de la policía. O sea, que ellos vieron cuando los tipos entraron, descerrajaron, tiraron las bombas molotov, se salieron. Incluso cuando llegaron los bomberos a tratar de apagar, todavía había escaramuzas. Les recuerdo que no solo quemaron ese edificio, sino que se quemaron dos locales comerciales que arrienda el arzobispado, cerca de la catedral. De manera que si eso hubiera tomado más fuego, se hubiera quemado la catedral católica. Entonces, esto tiene, por eso digo, más incertezas que certezas. Porque no me explico cómo, si la policía ve que los destrozos van ya en una cosa bastante mayor, no es que estén golpeando una puerta, sino que están insistiendo muy duramente sobre este asunto. Entonces, esa es la primera duda que yo tengo. Lo segundo, a propósito de la gente más de izquierda o que está a la izquierda nuestra, que reclama que esto forma parte de la crítica al sistema capitalista. La pregunta mía es, bueno, ¿y quién ganó con esto? ¿Ganó la izquierda? ¿Ganó la crítica al modelo capitalista? Yo creo que no, que al contrario, hemos fortalecido a las fuerzas de derecha que lo único que buscan es reprimir la movilización social. Entonces, deslegitimar esta opción de que la gente se manifieste y pueda decir lo que está a favor y lo que está en contra. Y yo creo que en eso esto ha sido funcional a los intereses de la derecha. Tercer aspecto, incompetencia municipal. ¿Cómo va a ser posible que un trabajador que había llegado a las 7:30 a relevar el turno de la noche no se lo retire del lugar sabiendo que viene esta marcha? ¿Cuál es el sentido de tener un trabajador metido adentro si tú sabes que además si los tipos rompiesen la puerta, él no los va a detener, uno solo, ni menos con un palo, ¿no? Entonces, no tiene lógica lo que está pasando. Entonces, tercera cuestión que me parece importante señalar. Aquí hay incompetencia municipal, hay responsabilidad de las jefaturas municipales en el sentido de dejar un funcionario ahí, por lo que yo sé, o que lo que conozco, lo que se ha informado, a este caballero le dijeron, estate tranquilo que vamos a ir a retirarte. Y él se quedó esperando que efectivamente lo fueran a buscar. En vez de decirle, sale, deja esa cagada botada, weón, y sálvate, weón. O sea, eso hubiera sido lo normal. Entonces, de verdad, ahí siento que hay este tercer elemento que creo que es importante decirlo. Yo, máximo en mi condición de concejal, lo he dicho en el consejo, pero esto como que pasa medio colado de nuevo y todas estas cosas han servido para auspiciar en cierta forma la campaña del propio alcalde a su candidatura, ¿no?
Oye, lo que tú dices, yo también te encuentro razón en muchos aspectos. Uno, primero, que el alcalde estuvo, Jorge Castro, no sé, dos semanas y hace mucho tiempo ya que lleva una campaña que no hay que hacer en la cuenta pública el mismo día que la celebración del 21 de mayo, que para nuestros amigos de afuera es la celebración del combate naval de Iquique, donde Arturo Prat se yergue como héroe nacional porque frente a las fuerzas enemigas de la guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, se lanza al abordaje, ¿no es cierto?, y era una fragata, la Esmeralda, mucho más chica, con menos capacidad de respuesta frente al Huáscar. Entonces, aquí también hay una mirada como militarista, en el sentido de que, ¿por qué a nosotros los militares nos meten la política? Una anécdota, yo estaba ese día, el 21, en la casa, que no se puede estar más que despierto, porque aquí justo yo vivo en el barrio cívico, diríamos, donde están empiezan las marchas militares, y estaba hablando la presidenta el día 21, y cosa que a mí me llamó mucho la atención. Un amigo me dijo, mira, puede ser coincidencia, yo no creo. Justo cuando empieza a hablar, empieza la marcha militar y empiezan a cantar la canción nacional y otras canciones en la marcha. Y yo salgo por la ventana y le digo, cállense, está hablando la presidenta. Porque a mí no me había pasado en Valparaíso de que en el momento que habla el presidente empieza la batagola militar. ¿Ah? Yo creo que aquí sí, siempre hay una cosa así como el militarismo que se quiere hacer presente contra o paralelo a la manifestación democrática. Entonces, esa cosa muy UDI, que es muy fascista en el fondo, de querer que solamente esto sea una celebración militar y que no hable el presidente, ¿qué se creen? Si el presidente habla los 21 de mayo desde tiempos inmemoriales, ¿ya? Bueno, no tan inmemoriales, pero Allende ya empezó, con Allende empezó esa tradición. No les gusta. Ahora, lo que tú dices, mira, yo es cierto que pueden haber dudas, a mí también me entraron dudas para ser más justo, en el sentido de que era muy raro que frente a carabineros, estos encapuchados, que además tenían instrumentos nuevos comprados en el ICI, en un mall, estuvieran haciendo esto y los carabineros no hicieran nada. Pero quizás, más allá del tema de los famosos montajes que el anarquismo insurreccional siempre levanta, puede ser que los carabineros efectivamente hayan dejado de hacer, para justamente justificar después cómo es que estas marchas convocan a la violencia. Como dijeron en algún momento en la semana, estábamos inhibidos. Y le echaron la culpa a la situación de Rodrigo Avilés, ¿no es cierto?, donde ahí se levantó el padre Félix Avilés y otros, diciendo que cómo era posible que le estuvieran echando la culpa a su hijo de la incapacidad de carabineros. Y ahí escribió la Patricia Politzer un muy buen artículo en El Mostrador por las declaraciones del general de carabineros diciendo que estaban inhibidos y de que ellos realmente poco menos que no podían actuar. Yo creo que hace mucho tiempo que carabineros se manda solo, que el Ministerio del Interior, que aparece como autoritario en realidad, cualquier ministro no tiene mayor manejo, entonces se le pasan muchos recursos a carabineros, se le pasan instrumentos, equipamiento, se aumentan las plata o los dineros, pero no se ha hecho una reforma de carabineros. Y ese es el punto. Y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y bueno, como yo soy un ciudadano más, no influyo demasiado. Ahora, una última cosa, si quería después hacer algún comentario, nos vamos a la música. Yo creo, viendo en las redes, que efectivamente existe un anarquismo insurreccional, porque se escribieron algunos artículos diciendo que se había cometido el error de atacar a un trabajador. O sea, asumiendo que de alguna manera era responsabilidad efectivamente de ese anarquismo. Un artículo que yo leí y que decía, bueno, en un momento decía, bueno, pero no sabíamos, o bueno, así son las cosas, cuando hay acciones violentas, hay como, por así decirlo, como dicen los generales en la guerra, hay efectos no deseados, colaterales, como si un trabajador fuera un efecto colateral. Y yo en ese sentido quizá podamos estar en desacuerdo, no sé, no hemos conversado nunca el tema, yo estoy en contra de la violencia, es decir, en principio, porque resulta que nosotros, o la izquierda chilena, ha sido una izquierda que viene de la tradición democrática, allendista, donde cree que la vía de transformación es institucional o al menos democrática, ¿no? De movilización de masas, por supuesto, pero también de lucha electoral, en fin. Y no esta violencia que en el pasado nos cobró, fue una tragedia, nos cobró en la caída, diríamos, del gobierno. Muchos dirán, no, es que no, la Unidad Popular no fue capaz de defender la revolución. Bueno, pero ese es otro tema, no lo vamos a hablar ahora. Pero finalmente la violencia, el llamar, exacerbar los ánimos, ¿quién, no solamente en este momento, sino que siempre, quién pierde? Pierde el pueblo y los trabajadores. Sí, eso ha sido así siempre. Tenemos un militarismo enorme, organizado, golpista, sedicioso, de toda la vida. Las fuerzas de derecha fuertísimas, con hoy día más que antes, con grupos económicos altamente tecnificados. Entonces, llamar a la violencia, uno tendría que suponer primero que puede ganar, y eso ya es dudoso. Y segundo, que con los actos de protesta o antisistémicos que hace hoy, construye un mundo mejor que el que dice que construyen los otros. Y para mí, por lo menos, en términos muy generales, no encuentro nada muy bueno ni muy mejor andar matando trabajadores. O sea, yo lo que quiero es que no mueran trabajadores. Oye, no sé si vamos a la música y en el tercer bloque. Ya, vamos a la música y en el tercer bloque ya nos vamos a tirar con otros temas y vamos a conversar con nuestro amigo Iván. Thank you.
siempre referente al tema de lo del luctuoso acontecimiento del 21 de mayo, queda un último aspecto. Yo hablé de la inoperancia de los cuadros municipales en esta situación, pero también hay que decir que Eduardo Lara va a significar que a la municipalidad se le apliquen una serie de sanciones producto de la situación laboral en la que se encontraba este funcionario. ¿Qué significa eso? Primero, no existía contrato de trabajo. Segundo, en Chile tenemos normal la cantidad de horas que se pueden trabajar por semana y él trabajaba más o menos el doble en promedio. Entonces, esta es una grave violación de nuestra normativa laboral. Tercero, desde el punto de vista de la formalidad, él es un trabajador que en la práctica se encontraba en condiciones de una tercerización precaria. Esa es la realidad laboral de este trabajador, que era municipal, que tenía jefes municipales, todo lo que quieran, pero que se le contrataba por otra empresa, que es la corporación, para prestar servicio en instalaciones municipales. Alguien pudiera decir, sí, pero fíjate que gracias a eso nos sale a la municipalidad más barato. Sí, pues, pero los trabajadores no tienen culpa y tienen unos salarios que son francamente un tema que yo creo que, a propósito que se está aprobando un tema de plantas municipales, tenemos que conversarlo muy seriamente, porque dentro de los funcionarios del Estado, los funcionarios municipales son los peor pagados, pero lejos. Entonces, de lo que se trata es de poner el acento justamente en cómo logramos que esos trabajadores, que son los que funcionarios, finalmente son funcionarios públicos, son funcionarios del Estado, no puedan tener este estatus discriminado respecto del conjunto de los trabajadores del país.
Oye, Iván, ya un poco sellando todos los temas, pero haciendo, yo creo que sería bueno siempre estos programas terminar o ocupar este bloque como para hacer una especie de resumen de la situación actual, en términos generales. ¿Qué pensáis tú? Porque yo tengo una idea, me gustaría plantearla, pero ¿qué pensáis tú de la situación en general de Chile, en el contexto latinoamericano, quizás lo que está pasando en América Latina, o solamente en el proceso chileno? Porque yo veo que estamos, te lo doy como pauta nomás, yo he estado como deprimido, por así decirlo. O sea, yo siento que estamos en una etapa muy compleja la situación chilena, donde sobre todo, como llamábamos en el pasado, en lo subjetivo, es decir, donde las personas, los grupos sociales, clases, masas, como uno quiera llamarle, no están palpando o por lo menos no están expresando o no están entendiendo que estamos en una situación compleja. O sea, yo creo que estamos en una situación de crisis democrática, y que está subterránea, que todavía no se expresa como se expresó, por ejemplo, con la Unidad Popular, ya claramente, pero que sí, diría, estamos en un peligro, no sé si de golpe de Estado ni mucho menos, pero sí en un peligro de desestabilización, o hemos vivido 2 años donde las fuerzas tanto de derecha como las de ultraizquierda han desestabilizado al gobierno por vía de la presidenta. Esa es mi mirada general, diría.
Mira, yo coincido en parte con lo que tú dices. Creo que el escenario en el país, tal como tú dijiste, para decirlo así, es complejo. Pero, por un lado, porque tenemos a la derecha y a la ultra izquierda muy caídos también, pero con capacidad de maniobra, con los recursos que tenía. O sea, yo creo que a la derecha particularmente le ha golpeado mucho todos estos antecedentes que se han conocido del financiamiento ilegal de la política. O sea, sí. Eso los tiene bien en el suelo. Pero por otro lado, en el lado nuestro, en el gobierno, tampoco las cosas son tan claras, porque tal como te lo dije en el programa anterior, yo creo que es un gobierno que, si bien hay un programa, que es como las tablas por las cuales nos vamos a guiar en esta navegación, es evidente que en la bajada de cada una de estas cosas todavía estamos, más que al debe, estamos en una pelea. O sea, hay una discusión de hasta dónde llegar con la reforma. El país y los estudiantes particularmente pusieron en el centro del debate el tema de la educación. Pero no es solo el tema de la educación, está el tema de la salud, están las pensiones, está la mala locomoción. O sea, por temas hay muchos y que efectivamente requieren de un cambio. No basta con decir voy a poner esta luquita y con esto lo arreglo. No se puede, porque definitivamente esto que hayamos dejado que el mercado copara todo y que el mercado iba a resolver las cosas, está demostrado. Pensiones, pésima. Salud, el 80% se tiene que ver en la salud pública y tiene el 50% de los recursos que se gastan en salud. Entonces, con el 50 queremos que se atienda el 80. Es así la cosa. Entonces, de verdad que es un gobierno que está en disputa. Y este va a ser, yo creo, un escenario que se va a alargar en el tiempo. Pues yo no creo que la nueva mayoría se rompa, porque es finalmente el único instrumento con el que podemos avanzar, aunque sea estas reformas tibias que estamos haciendo, o reformas civilizatorias que nos colocan en un mínimo común múltiplo de los países democráticos. Y en ese sentido creo que estamos avanzando, pero no es un avance que es una línea recta, sino que tiene avance, retroceso. O sea, hay cosas como lo que ha dicho el ministro Burgos, que de repente a uno le da por los huevos, para decirlo de una, pero tú decís, bueno, pero es el ministro de la Bachelet, o sea, claro. Ese es el tema, po. Que no podí hacerte el loco y decir, no, que no, por eso digo, es un gobierno que está en disputa, a pesar de que tenemos una carta de navegación más o menos definida, sin embargo, esto se presta para tiras y encoge y los avances de repente se mediatizan y esta reforma, por ejemplo, la educación superior, que tendríamos que haberla puesto en el primer año, ya van 2 años y medio y no logramos sacar un proyecto que esté más o menos consensuado como nueva mayoría y que por tanto vamos a entrar con un proyecto con dificultades y que vamos a discutirlo, pero va a ser mejor que lo que teníamos antes. Ya hoy día tenemos 134.000 o 150.000 cabros que están estudiando sin pagar la universidad. Ese es un gran avance, qué duda cabe. Entonces, no te podís perder de lo principal, pero que es una cosa que estamos peleando en el día a día y que tal como tú decís, de repente es medio desgastador, que te agota, que te pone medio mal genio, pero son las condiciones que se van dando, dado que no tenemos otra correlación de fuerza que la que hay.
A mí me encanta esta posición tuya, más allá de los contenidos, diríamos, en el sentido de que explica cómo el político, la persona que hace política, porque tú haces política, diríamos, yo por ejemplo no hago política, yo con comunicaciones escribo, ve las cosas. Y eso, más allá que a uno le guste o no más la política o menos, estoy pensando siempre en el auditor también, explica cómo piensa y cómo opera un político. Ahora, en ese sentido, yo voy a una cuestión que es más abstracta, sin negar en absoluto todo lo que tú dices, que me parece que es justamente parte de la materialidad de la política, digamos. Que es que lo que no está viendo la gente, porque yo lo veo como, te lo digo como artista en el fondo también, no sé si con una hipersensibilidad, probablemente sí, que no es mejor ni peor que la de cualquiera, pero es otra, que es el peligro contra la democracia. Por ejemplo, yo escribí un artículo que se llama Mi aullido, que está en Sitio Cero, donde yo digo que finalmente mi aullido es a favor de la democracia. Porque yo pertenezco, y no estamos muy lejos nosotros de ser parte de la misma generación, a una generación que vivió 17 años en dictadura, y con esto no estoy levantando las banderas del miedo, pero sí, donde yo tenía 7 años cuando fue el golpe, 8, y hasta los 23 viví en dictadura. Alcancé a vivir un poquito en democracia, diríamos, a la antigua. Y efectivamente fue un periodo muy negro en la historia de nuestro país. Muy doloroso, murió mucha gente. ¿Para qué lo vamos a detallar? Detenidos, desaparecidos, torturados. Un ambiente, una atmósfera muy, muy, muy opresiva, negra, oscura, ¿no? Entonces, luchamos en su momento para recuperar lo que tenemos hoy día. Nosotros teníamos claro, diríamos, que no íbamos a llegar a, no sé, a un sistema socialista o, qué sé yo, más progresista, porque nunca en Chile han estado las condiciones para eso, y sobre todo a partir de la fortaleza que tiene la derecha chilena y la democracia cristiana conservadora, en los sectores conservadores. Entonces, pero lo que sí a mí me preocupa, y esto como comentario final, ya estamos terminando el programa, es que las nuevas generaciones, o sea, mis hijos, por así decirlo, y gente un poquito mayor, de 30, mi hijo tiene 20 y tanto, crean que esto es una especie de dictadura, porque tienen una... Están complicados, porque aquí están grupos corruptos, políticos corruptos, tanto de la nueva mayoría como de la derecha también. La corrupción ha sido transversal, donde surgen gobiernos que prometen un programa que luego, evidentemente, no pueden cumplir a cabalidad porque tienen grupos al interior que frenan un poco las profundidades. Bueno, o sea, la gente, los jóvenes sobre todo, ven que esta cuestión es una especie de faramalla, de puesta en escena que no llega nunca a puerto. Entonces, en ese sentido, yo trato de entender, pero no de justificar, hay una cierta desesperación que los puede convocar a la violencia y a esta acción que llaman ellos insurreccional o dura. Pero al mismo tiempo no están viendo que este sistema, con todo lo conservador y limitado que puede ser, es el mejor camino, como decía Neruda, de enarbolar en la calle la libertad. Y no, porque si volvemos a una situación más conservadora, más reaccionaria o ya profundamente militarista, no vamos a poder avanzar en nada, ni conversar, ni hacer estos programas, ni nada. Entonces, en ese sentido me refería yo, no sé si queda claro, que la gente no está oliendo el peligro de cómo la derecha y sectores probablemente de la democracia cristiana que tampoco tienen conciencia de que frenar las reformas genera eso, va generando una violencia que ha sido una violencia sistemática que se corporiza en la presidenta, pero que es una violencia contra el sistema. O sea, la violencia yo la veo tanto de este grupo de ultraizquierda, que es una violencia desatada, violencia popular, por así decirlo, explícita, pero una violencia todos los días en contra de la presidenta, sobre todo, que va horadando la legitimidad democrática. Es como decir, no, sabes que la democracia no es tan importante. Más importantes son nuestros objetivos particulares o de grupo. La democracia es un medio, no es un fin. Y resulta que para mí es un fin. Entonces, eso es un poco lo que yo pienso.
Bueno, ya estamos finalizando. Yo coincido plenamente contigo. Creo que efectivamente de lo que se trata es de cuidar la democracia, en definitiva. El ejercicio de la política sin este peligro de que vuelvan las fuerzas del oscurantismo, digamos así, militarista, reaccionaria de derecha extrema, para hacer que en el fondo efectivamente la rueda de la historia se detenga en ese punto. Yo creo que ahí es donde está lo importante. Si, yo entiendo que de repente la gente se desespere porque los avances son muy tibios, pero es el único camino que tenemos hoy día para llegar a un fin que todavía está lejos, pero que hoy día la pelea se hace más fácil, dado que hemos conquistado estos espacios de libertad, pues si no, estaríamos todavía en dictadura, que ese es el tema.
Oye, buenas noches, estamos terminando, nos vamos con Papo, y muy buen programa, siempre vamos a tratar, en la medida, esto lo explico al tiro, en la medida de las posibilidades de Iván, porque a veces Iván tiene actividades muy importantes, en el consejo, en la municipalidad, pero la idea es hacer este programa político, que esté ojalá también presente Gonzalo, una vez al mes. Con eso nos damos por satisfechos. Si no se puede, al menos una vez cada dos meses, no sé, pero siempre estar aquí presente con una reflexión política en Vuelvo al Sur. Buenas noches.
Yes.